Te damos la bienvenida al podcast del Encuentro Puerto Madryn. Esperamos que lo disfrutes.
Nosotros entendemos que estar en casa es lo mejor que nos puede pasar. Aunque a veces cuesta levantarnos, aunque a veces se hace difícil, pero estar aquí adentro es donde uno se conecta, ¿no? Y no quiere salir, y no quiere terminar. Y quizás estamos cantando una hora una canción, pero entendemos que estamos glorificando al Padre en todo esto. Nos estamos conectando aún con su diseño, con su amor, que nos estamos conectando con sus propósitos. Y por sobre todas las cosas, nos estamos conectando como hijos que somos. Ya no somos personas que andan de aquí para allá, sino que ahora pertenecemos a una familia de la fe. Una familia que ama a aquel que ha de venir. Y como todos saben, hemos recibido ya nuestra palabra rema. ¿Cuántos están contentos por esta palabra? ¿Cuántos la van a poner en práctica ahora? Ok. La otra palabra hablaba de desafíos y por ahí uno decía, bueno, quizás van a ser algunas cosas que les voy a poner, y al final todo el año estuvimos con esa palabra, batallando, enfrentándonos, y salimos victoriosos por sobre todas las cosas. Dios estuvo en medio nuestro. Pero esta palabra, Laura nos hablaba el otro día que tenía como 10 acciones, ¿no? 10 cosas que le estaba hablando esta palabra sobre abrir la palabra, sobre una esperanza futura. Y a mí hay algo que me llamó la atención de esta palabra, que es el fundamento. ¿Qué es el fundamento? Esta palabra está escrita a los corintios. Aquellos que están haciéndosela, le va a venir un refresco, porque esta iglesia de Corintios no estaba haciendo una buena iglesia. Tenía muchas cosas que estaba absorbiendo del mundo y pocas de Cristo. Entonces, de repente, Pablo empieza a escribirle esta carta, ordenando, revisando. Fíjense en esto, fíjense que se están desviando de todas estas cosas. Y llega hasta este punto, ¿no? En un momento le va a decir, guarda, que ustedes están dividiendo la iglesia, porque ahí había líderes como Apolos, como Pablo, que la gente decía, no, yo sigo a Apolos, porque Apolos está, me habla de esto, porque Apolos tiene este fundamento. Y otra parte de la congregación decía, no, yo sigo a Pablo, porque Pablo tiene más claridad en esto, él nos enseña del amor por acá, Apolos nos enseña por allá. Y en medio de toda esa congregación también estaban los que decían, yo sigo a Cristo. Yo soy de los que sigo a Cristo. No sigo a líderes, sino que sigo a Cristo. Y viene ordenando Pablo. Ustedes no tienen persona, nosotros somos los que sembramos la semilla, pero el crecimiento lo da Dios. Y viene esta palabra fundamento. Le dice, guarda con el fundamento, le viene a decir ahora. Tengan cuidado dónde están poniendo su fundamento. Y les dice, el único fundamento, no hay otro fundamento del que está ya puesto, el cual es Jesucristo. No hay personas, no hay iglesias, sino que el fundamento de tu vida tiene que ser Jesucristo. Eso es lo que le está diciendo Pablo. Y vaya qué fundamento tenemos, ¿no? ¿Cómo ese Jesucristo vino a morir por vos? Hoy celebramos la cena, ¿no? La cena siempre me recuerda de, no solamente de participar todos como cuerpo, sino que Dios tuvo un plan específico sobre mi vida. Un plan que Él trazó desde antes de la fundación del mundo. Y qué loco, ¿no? Porque antes de que todo esto se crear, antes de que el mar existiera, antes de que todo, vos ya estabas planeado. Y estabas planeado con la función. Y va a decir, y Gaby va a hacer esto en el 2023. Y va a ir a este lado y yo voy a estar con él. Y va a ir al otro y yo voy a estar con él. Todo estaba planeado. No hay nada que se le fue al azar. Pero lo más loco de esto es que Dios había amado a Israel, a su pueblo. Y Dios amaba a Israel, y a pesar de que Israel desobedecía, se iba para otro lado, Él seguía amándolo. Y en medio de todo ese trayecto, dice, falta más gente, faltan más personas, yo amo mucho más. Y ahí manda a su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo, por el sacrificio en la cruz, hoy nos hace aceptos en el amado. No sé si podés lograr entender. Yo cuando digo que vos estabas perdido, que vos te ibas al infierno, que tu vida iba a ser de sufrimiento y hoy Jesucristo cambió tu vida, eso es para celebrar. Es para celebrar. Porque ya tu destino no está un destino de maldad, sino tenés un destino de eternidad, de felicidad, con aquel que te creó, con aquel que te diseñó, con aquel que puso todo su empeño en vos. Y estábamos afuera porque no éramos el pueblo de Dios. Pero Él decidió, Pablo le va a decir, que Él iba a salvar a judíos y a gentiles, a personas puras, de sangre pura, de pueblo puro, pero también a otros que se iban a acomodar y que por la sangre del Cordero iban a ser puros. Una salvación entregada por gracia, un regalo inmerecido hacia tu vida, hacia tu familia. Una cruz que te reconcilia con todo un pueblo. Porque la cruz, la muerte en la cruz, el sacrificio, agrandó al pueblo. Agrandó al pueblo. Ya no son los de pura sangre, sino que todos aquellos que creen que Jesucristo murió y resucitó de los muertos, tienen vida eterna y pasan a ser sus hijos. Hay fundamento. Hay fundamento, y si hay fundamento, hay una obra. Quiero que entiendas esto, que el fundamento que Jesucristo puso es para que construyas. Es para que puedas vivir esta vida de la mano de Él. Que no andes solo por ahí leyendo tu Biblia en otro lugar, sino que Dios ha puesto un lugar para tu vida y con un fundamento para que puedas crecer y para que los vientos, las tormentas no te puedan tirar. La obra va a depender de vos, de cómo la vas a realizar, de cuánto vos vas a creerle a Él. La obra va a ser lo visible de lo que trabajes en los secretos con el Espíritu Santo. La obra que vos vas a construir, lo que vos vas a hacer, va a producirse en lo secreto, con lo que escuches, con lo que el Espíritu Santo te está diciendo que hagas. Como decía Laura, el jueves hay que meditar en esto. Hay que meditar, hay que orar, porque esto es lo que produce cambios en tu vida. No solamente en tu vida, sino en tu alrededor, en tu trabajo, en tu familia. ¿Vos querés ver cambios significativos? Crea tu palabra. Créele a su palabra. Y en medio de todo esto, cuando estaba preparando este mensaje, viene Efesios. Efesios es una iglesia con muchos fieles. Una iglesia que entendía que había sido comprada por la sangre del Cordero. Una iglesia que no podía creer que había judíos y que ellos, que eran de otro palo, que eran gentiles, podían estar en los mismos caminos, teniendo los mismos beneficios, la misma herencia que los judíos a través de Jesucristo. Y ellos se entregan. Gozamos de la misma riqueza, de las mismas heredades, les decía Pablo, porque han creído, porque han puesto como fundamento a Jesucristo en sus vidas. Pablo habla con mucha alegría de los efesios. Y cuando leía, quería compartirte Efesios 3, del 14 al 17. Yo lo voy a leer en la NTV. Dice, cuando pienso en todo esto, está hablando Pablo, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el Creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Pido en oración que, de sus gloriosos e inagotables recursos, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él y echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Pablo arranca diciendo, doblo mis rodillas. Generalmente en esa época los judíos oraban parados y con sus manos levantadas. Pero cuando estaban diciendo, voy a doblar las rodillas, es porque estaba diciendo, yo quiero algo más para esta iglesia. Entiendo que tienen un fundamento, que han creído, pero hay algo más que esta iglesia tiene que aprender. Algo más que esta iglesia tiene que aprender a construir en este fundamento. Y quiero nombrarte dos cosas que Pablo le hace hincapié de construir sobre ese fundamento. Lo primero que menciona es que fortalezcan con poder el ser interior por medio de su Espíritu. ¿Vos querés crecer sobre el fundamento? Tenés que aprender a que tu ser interior crezca por medio del Espíritu Santo. Cuando vos lees la Biblia, encontrás personas como vos y yo, de carne y hueso, que a las 12 del mediodía tenían hambre, que les sonaba el estómago. Vas a encontrar personas que cuando iban para un lado, el dedo chiquito del pie se lo doblaban y no cantaban un aleluya. Hombres de carne y hueso, pero que trabajaban, que escuchaban al Espíritu para poder cambiar su hombre interior. ¿Y qué hablamos? ¿Qué decimos cuando decimos hombre interior? Hablamos de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestra voluntad. Ese es nuestro hombre interior. Y Pablo le está diciendo, yo deseo que crezcan, desea que construyan en este fundamento, pero tienen que ser con el poder de su Espíritu. Vos te vas a fortalecer en el Espíritu para luego tomar decisiones, porque tu hombre interior va a tener buenas intenciones, pero el Espíritu Santo te va a llevar a tener una buena integridad, no decisiones. Cuando yo escucho al Espíritu Santo, Él me lleva a la integridad y no a decisiones que quiere dar mi cuerpo, mi mente, mi corazón. Y cuando hablamos de integridad, hablamos de todas nuestras áreas: mi estado emocional, mi responsabilidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros cuando empieza a trabajar. Caminar en integridad, caminar con el Espíritu Santo, es totalmente para valientes. Es para que los que desean decir, yo no quiero seguir más mi hombre interior, yo quiero seguirte a ti. Y ser valientes es ser fortalecidos por el Espíritu Santo. Porque hay días, como siempre mencionamos, hay días buenos en los que puedo abrir la palabra, orar, y sonrío, pero hay otros días malos en los que necesito de ese poder, de esa fortaleza. Porque si no estoy arraigado en el fundamento y ese fundamento no produce una fortaleza en mí, voy bajo las intenciones de mi corazón, de mi mente, de mis deseos, de mis emociones, y no soy guiado bajo el Espíritu. Y habla de fortalecernos, ¿no? Y no solamente quiero hacerte hincapié en que el fortalecer está con Dios, porque vos podés estar muy bien con Dios. Podés estar leyendo la Biblia, podés estar orando, pero lo podés estar haciendo solo. Y Dios no te pidió eso. Dios te pidió que hagas eso, pero te sumes a la iglesia. Vos te podés fortalecer para arriba, pero tenés una fortaleza en medio de tu iglesia, una fortaleza en tu hermano. Vos tenés que aprender a que el que está al lado no es tu enemigo ni tu amigo, es parte del cuerpo de Cristo. Es aquel que batalla con vos. Es aquel que en el día bueno se alegra y en el día malo lloramos. Es aquel que cuando venís a un discipulado, que venís a veces pinchado y empezás a hacerlo y en medio del discipulado Dios te habla. Ahí encontrás fortaleza para tu vida espiritual también. En el mano a mano, en el consejo que te pueden dar tus líderes. En una reunión de oración. Yo este martes realmente me sentí bendecido por tu marido, Pame, por Esteban. Porque le digo, nos juntamos ahora en un momento, Parra dice, júntense, vamos a orar unos por otros. Y le digo, bueno, orame vos a mí. Le digo, empezá vos. Y me agarró Esteban y me puso la mano en el pecho y empezó a orar y a orar y a declarar y a decir cosas. Y digo, wow, lo que hace la obra del Espíritu. Y yo me sentí fortalecido realmente, le digo, por esa oración. Y vos vas a decir, ah, es Esteban, está ahí. No está ahí, es parte del cuerpo. Es parte del cuerpo de Cristo y corre el mismo Espíritu que corre en mí, corre en él. La misma revelación que está en mí está en él. El mismo principio que tengo yo está en él. Y realmente esa oración me bendijo. Así que tu fortaleza, el poder fortalecerte, depende de Dios, pero depende también de cuánto ames el cuerpo de Cristo. Lo segundo que Pablo le dice, que menciona para que sigan construyendo espiritualmente un buen fundamento sobre el fundamento, dice, en Cristo tiene que habitar en el corazón de ustedes. Y acá cuando habla a esta iglesia, si esta iglesia son convertidos, aman a Cristo, pero ¿qué quiere decir con habitar? Habitar es diferente de vivir. Porque te pongo un ejemplo. Si vos vas, te mandan a otra parte. Por ejemplo, yo cuando vine acá, tuve que venir a vivir a una casa. Yo no tenía los mismos privilegios de la otra casa donde habitaba. Porque uno cuando vive en la casa de un amigo o vive, no tiene las mismas comodidades, no se siente cómodo, no se siente capaz quizás de abrir una puerta o ir a lugares por vergüenza o porque no lo tenés que hacer. En cambio, el habitar, el saber habitar, en mi casa yo sé habitar, yo sé los lugares que tengo, yo sé los lugares donde viene visita y tengo que amontonar las cosas esas que tengo por todos lados. Bueno, yo tengo un espacio ahí donde tiro todas las cosas. Yo sé el lugar donde cuando puedo ahorrar un poco, sé el lugar donde pongo mi plata. Yo sé el lugar donde los chicos se portan mal y dónde tienen que ir. Pero ese es mi lugar, es mi habitación. En cambio, si yo voy a la casa de Carlos, no me voy a atrever ni siquiera a entrar a su cuarto. Voy al living, a la cocina y al baño. Esos son mis lugares. Pero habitar es darle el lugar por completo. Y Pablo le está diciendo, ¿ustedes quieren crecer sobre este fundamento? Entonces Cristo tiene que habitar en sus corazones. Cristo tiene que habitar. Porque cuando Él habita, Él puede conocer tus rincones. Donde guardas las cosas que no te gustan, donde guardas aquellas cosas que te han lastimado y no te dejan crecer sobre ese fundamento. Áreas de tu vida. Por eso hablamos de ser integral, porque cuando Dios viene y cambia tu ser interior, viene a cambiar tu corazón. Y cuando cambia tu corazón, empezás a andar mejor. Porque lo que estás depositando en tu corazón es como estás viviendo. De aquello que estás alimentando tu corazón, es así como estás viviendo. Si estás preocupado, tu vida va a ser de preocupación. Pero si estás creyendo, Vilma. Pero si estás creyendo, Dios todo lo puede cambiar. Lo que está escuchando tu corazón, ¿qué está escuchando? Dice la palabra que por la fe es el oír. Y el oír la palabra de Dios. Cuando vos abrís la Biblia te tiene que cambiar. La Biblia tiene que producir, la Biblia tiene que limpiarte, purificarte, perfeccionarte en aquellos rincones de tu corazón. Por eso necesitas para un crecimiento entregarle tu corazón. Entregarle tu corazón íntegramente. Lo tercero que Pablo le va a decir es que una vez que entiendan que su hombre interior tiene que ser confrontado por su Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tiene que domar su hombre interior y que dejar que lo gobierne y que tengas un corazón de entrega hacia Él, va a decir Pablo, echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Una vez que la obra empieza a hacerse, que vos empezás a crecer, que empezás a entender esto, empezás a echar raíces profundas, dice. En otros versículos o en otras revisiones va a decir, van a estar cimentados, van a estar arraigados al amor de Dios. Y es muy difícil, muy distinto de conocerlo, ¿no? Porque uno cuando echa raíces está absorbiendo lo mejor. Acá lo que está hablando es de conocerlo en base a una experiencia con Dios. Porque yo te puedo decir que vos salís por esa puerta y parás al primero que pares y le vas a preguntar, ¿quién es Jesucristo? Y te van a responder. Te van a decir, porque ese es un conocimiento de intelecto. Jesucristo sí, el que murió en la cruz, el que vino del cielo, el que está en la iglesia católica, el que está en la cruz. Pero lo que está diciendo acá de echar raíces profundas es de entrar en el experimentar el amor de Cristo. Que no lo conozcamos como el mundo lo conoce, sino que empieces a conocerlo realmente tal como es. El martes también pasó Walter dando su testimonio, puedo decir algunas palabras y se emocionó, pero después, cuando escribe en el grupo de la iglesia, ahí entendés que esa persona ha experimentado el amor de Dios. Diciendo que tenía un tumor que los médicos les decían, no va a hablar. Este tumor te lo vamos a sacar y te va a tocar las cuerdas vocales y no vas a poder hablar. Y el martes estaba contando su testimonio. Eso no es conocimiento del amor de Dios. Es experimentar este conocimiento. Es experimentar este verdadero amor que vino a traerte, Jesucristo. Efesios 3:19. Va a seguir Pablo diciendo, es mi deseo que experimenten el amor de Cristo. Aún cuando es demasiado grande para comprenderlo todo, entonces, fíjense la recompensa, entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. La plenitud de la vida no está en un dinero, ni en una situación económica, ni en el puesto de la empresa que te toque. Si vos estás esperando para llegar a ese puesto y estar pleno, estás equivocado. La plenitud viene de saber poner tus pies en un fundamento y crecer en él. La plenitud viene en pisar ese fundamento y apropiarlo y dejarlo que te cambie tu interior, que te cambie tu corazón, y Él va a cambiar todo alrededor. Construir en este fundamento muchas veces es difícil, es incómodo, pero tiene recompensa. Tiene recompensa. Me venía en este momento, me venía en el momento en el que Esteban era apedreado. Él decidió construir. Él decidió cambiar su ser, llenar su corazón de Jesucristo para que Él impacte su vida y crecer para Él. Llegó un momento que tuvo que ser apedreado. Pero, ¿cómo será que en el momento de más tensión, en el momento donde estaba siendo perseguido, azotado, él mira al cielo y ve a Jesucristo sentado a la derecha del Dios Padre? Fíjense la recompensa de un hombre que decide creer, decide experimentar un cambio en su ser interior y en su corazón. Así que, iglesia, con semejante palabra rema, con semejante fundamento que tenemos, ¿vas a decidir crecer en este fundamento? ¿Vas a decidir construir, edificar? Yo quiero que cierres tus ojos por un momento. Que seas sincero con Dios en este día. Que por un momento el Espíritu Santo te revele dónde están pisando hoy tus pies. ¿Cuál es el fundamento donde estás parado hoy? Ok, podés estar pisando otro fundamento, pero Dios es bueno y misericordioso y te llama a pisar de vuelta en Él. quizás este fundamento, por ahí pensabas que no podía aguantarlo. No podía aguantar tu vida, pero este fundamento aguanta una eternidad. Y podés crecer en él. No solamente podés crecer vos, sino podés crecer como familia. Pueden crecer tus hijos. Puede crecer tu juventud. La decisión de construir es tuya.